Buenos Aires un rincón, y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión, que le presta el nido para ver de plata amanecer. Y un atardecer de madrugada, una mirada de mujer tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido.
Muy buenas tardes a todos. 2 minutos, en realidad 3, pasaron de las 6 de la tarde, 29 de septiembre, anteúltimo día de septiembre que se fue volando. Es el último fin de semana del mes de la primavera. Luego, la semana que viene, ya estaremos en octubre. La introducción a este programa decía que es el programa de Susana Reynoso. Susana Reynoso no soy yo. Susana está en un merecido descanso. Mi nombre es Candela Martín y estaré acompañándolo junto con mi compañera Cecilia Absat hasta las 7 de la tarde desde el CCK. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, hola, buenas tardes a todos.
Mejor que la semana pasada, pero también con algunas lluvias. Está todo bastante indeciso, ¿no? El clima, no sabemos muy bien si dejarnos el piloto, si dejarnos el paraguas en la cartera.
Yo traigo todo por las dudas.
Por las dudas, todo encima siempre. Sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, hasta las 7 vamos a estar contándote acerca de las actividades que se están realizando y que se van a realizar aquí en el CCK. Una de esas actividades tiene que ver con el Espacio Infancia, que tiene muchas cosas muy lindas para ver y para disfrutar. Ya durante todo el mes se estuvo realizando esta actividad que tiene que ver con el cuerpo sonoro, cuerpo, voz, espacio y ritmo, que lo coordina Kiki Gajino, que está en línea en este momento con nosotros. Buenas tardes, Kiki. Candela te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Candela, ¿qué tal? Un gusto.
Igualmente, un gustazo. Bueno, contanos un poco de qué se trata y con qué se van a encontrar, o con qué ya se encontraron muchas familias cuando se acercaron al Espacio Infancia para ser parte de este taller.
Bueno, mira, siempre la idea de los talleres que vamos dando ahí en Espacio Infancia tienen que ver con esto, con proponer juegos, con proponer cosas que los chicos se puedan llevar luego y compartir, y que ese rato que participan también estén activos la gente que los acompaña, ¿no? Los adultos, que todo sea un gran momento y una gran comunión para jugar, compartir y llevarse algo aprendido, ¿no? En este caso tiene que ver más con mi especialidad, que es lo que yo hago, que es percusión y batería. Entonces lo oriento un poco a eso, a cómo hacer alguna canción con pocos recursos, con el cuerpo, poniendo la voz, bailando un poco, haciendo juegos, pero siempre con esa dinámica del juego, interpelando la acción, ¿no?
Claro, y cuesta mucho, digamos, en esta generación de chicos que tienen tan incorporada la tecnología, separarlos de esa tecnología para que jueguen sin ningún tipo de estímulo tecnológico.
Mira, por suerte no, porque hay algo que evidentemente está como en la raza humana, ¿no? Que se sacan de la tecnología y uno se puede adaptar fácilmente a cualquier situación. Así que más los chicos que están súper permeables a todo, se les propone algo y ellos están ahí en este espacio sabiendo que no hay nada tecnológico alrededor y participan con gusto y es divertido y muy ameno. Así
claro.
Que por suerte no. Algunos obviamente lo nombran porque lo tienen muy presente en sus casas. Y está presente en todos lados, ¿no? Ya
no, y pienso también
avasallado.
Kiki, sí. Pienso también que es un incentivo para los padres, ¿no? Que muchas veces usan a la tecnología como el chupete electrónico, le dicen muchos.
Totalmente.
Porque a veces también, digamos, dentro de la paternidad llega un momento que uno está cansado, que no tiene tanta energía para ponerse a jugar con los chicos, pero esto de alguna manera renueva no los recursos o las ideas para los padres también.
Pero claro, sí, ahí te respondo también como padre, no solo como docente del espacio. Sí, claro, uno como padre necesita las dos cosas. Tanto cortar en un momento y que tengan un rato ellos con algún vínculo de este tipo de estímulo, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, que eso sea limitado y que no esté presente todo el tiempo. Sí, absolutamente.
Kiki, ¿qué tal? Soy Cecilia Absatz.
¿Qué tal, Cecilia?
Y hoy me enteré de algo acerca de vos, que fuiste batero de la Musical Mexicana.
Sí, no me digas que tenemos gente en común.
Y yo soy la mamá de Julieta Ulano.
Ah, bueno, un gusto, ¿qué tal? Sí, claro.
Así que hoy
muchos años que te la veo.
Cuando te nombré me dijo, ¿cómo? Me contó todo.
Sí. Bueno, esto fue hace muchísimo, no sé, por lo menos 8 o 10 años, estamos hablando.
Sí, Puede ser, pero era muy muy bueno el grupo ese.
Sí, bueno, mandale un beso grande, hace muchos años no la veo.
Muy bien. ¿Sabes que me gustaría pedirte que me cuentes un ejemplo de uno de los juegos que haces con los chicos?
Mira, yo lo que estoy haciendo puntualmente en este taller es una introducción breve con ellos y ver cómo están, también ahí aprovechar para percibir un poco el grupo, porque siempre como los grupos son que se modifican semana a semana y depende la gente que circula en el espacio, es el grupo que está, o sea que la actividad nunca va a ser igual, por suerte, lo cual me permite no aburrirme.
¿Estamos hablando de chicos de qué edad, más o menos?
A partir de 4 años.
Ah, muy chiquitos.
Sí, de 4 o 5 años, sí, chiquititos. Por ahí con los más chiquititos les pido ayuda a veces a los adultos para que se sumen a la actividad con ellos y si requiere cierta coordinación, ¿no?
Claro.
Pero básicamente usar algún objeto para crear alguna secuencia rítmica y que esto sea en ronda, siempre de manera participativa para todos, ¿sí? No, como no evitar la cuestión competitiva dentro del espacio y que siempre todos participen libremente. En este caso estoy usando vasos, entonces hago una secuencia rítmica con vasos, después le sumo alguna canción, dependiendo de la edad que haya, más o menos promedio, entre los chicos que participan, alguna canción que todos conozcan, alguna popular, no sé, hoy usé una de Marielena Walsh, pero puede ser cualquier cosa. Después utilizo en otro juego una canción africana que es muy rítmica, muy clara también, entonces primero aprenden la melodía y después le sumamos con el cuerpo parados y bailando en el espacio distintas secuencias así como coreográficas, entonces bailan, cantan y tocan a la vez. Ahí aprovecho también a sacudirlos un poco a los adultos. Y después algún juego también así más de despedida, de pregunta-respuesta. Hoy usé una secuencia de voces al final para cerrar, porque los vi a todos muy predispuestos a cantar y participar. Los adultos no paraban de cantar, así que aproveché, hice una ensalada de voces ahí y funcionó muy bien. Básicamente ahí tengo como ciertas actividades pautadas y en función del grupo la elijo en el momento.
Claro, y más o menos ¿cuántas personas o cuántos chicos en total pueden participar en cada una de las actividades?
Y siempre se piensa entre 20 y 30 chicos, 30 chicos máximo, que es como lo que me permite también a mí el cuerpo, ¿no? Más
¿Vos o menos, estás solo en el taller?
En este caso estoy solo, sí.
Claro.
Años anteriores que hemos estado también dando talleres y haciendo rondas de canciones, tocando ahí, a veces compartíamos actividad con otro docente. En este caso estoy solo, así que sí, tengo casi 30 chicos más los adultos, pero bueno, los adultos en definitiva terminan siendo ahí partícipes y me ayudan.
Claro, sí. No es que les da vergüenza, ni se quedan a un costadito, no quieren participar.
No, o sea, entran como todos los padres, como todos, que entramos a algún lugar y por ahí pretendemos que el niño participe solo o que lo entretengan al chico, pero después jugar es lo más lindo que se puede hacer para tirarse al piso y jugar con ellos, ¿viste? Uh-huh. No se van a olvidar más. Así que bueno, nada, enseguida se terminan copando y participando. Esto me parece también esto que me decís, que me preguntabas antes sobre la tecnología, al estar fuera de todo estímulo, que no sea eso que estamos proponiendo, uno se entrega a eso y bueno, y pasa el rato y la verdad es que funciona bien, funciona muy muy bien.
Claro, y más o menos ¿cuánto dura la actividad, Kiki?
Entre 30 y 40 minutos.
Uh-huh. Bien.
Sí.
Bueno, está buenísimo porque es un tiempo, digamos, en el que por lo menos los chicos pueden desconectarse tranquilos, los padres también, está dentro de lo que es el espacio infancia, así que tienen después para seguir recorriendo.
Exacto.
Vinieron recorriendo ustedes también durante todos estos fines de semana de septiembre, mañana a las 15 es la siguiente actividad, ¿continúa en octubre?
Mañana
esto?
Sí, mañana a las 17 horas.
Ah, bien, tenía mal la información entonces. Mañana a las 17
sí.
Es cuerpo sonoro, cuerpo, voz, espacio, ritmo, y después van a continuar.
En octubre va a haber otros talleres, yo voy a estar el día 6 y el día 20, dos sábados,
uh-huh.
Porque mes a mes o bimestralmente, no recuerdo exactamente ahora cómo es la propuesta, van cambiando como los ejes temáticos del espacio infancia.
Bien.
Entonces ahora va a haber también una apuesta con un panel percusivo para que los chicos y demás, Entonces, bueno, voy a usar también un poco eso para el taller.
Genial. Bueno, entonces repetimos la información para los que nos estén escuchando, para los que les den ganas de mañana darse una vuelta por el CCK a las 17 horas. Esto es en Ronda de Risas, en la sala 305, en el piso 3 del CCK. Se van a encontrar allí con Kiki Ojino, ¿no? Hay que hacer inscripción previa, ¿es como por orden de llegada sería?
Exacto, retiran una entrada ahí previo al taller y para repartir ese máximo de 30 y... con que estén un rato antes ya la pueden pedir a la gente de institucional.
Claro, bueno, más o menos media horita antes, cuatro y media, ya estás acá por el CCK.
Sí, sí, sí.
Y podés ser parte de Cuerpo Sonoro, Cuerpo Voz, Espacio y Ritmo. Y si este domingo, no llegás, ya el sábado 6 y el 20 también van a haber diferentes talleres. ¿Lo dije bien?
Exactamente, perfecto, muy bien, buena memoria.
Genial, bueno, te agradecemos mucho, Kike Gajino, es el encargado del taller Cuerpo Sonoro, Cuerpo Voz, Espacio y Ritmo en el espacio Infancia, en Ronda de Risas. Aquí en el CCK, gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación a la radio.
Un beso grande.
Nos vemos, chao.
Minutos pasaron de las 6 de la tarde, estamos en Quedamos en el CCK, el programa que habitualmente conduce Susana Reynoso, en este caso estamos con Cecilia Absat y quien les habla, Candela Martín, hasta las 7 de la tarde haciendo este programa y contándote las actividades que hay en el CCK, y una de esas actividades de este fin de semana es muy importante porque tiene que ver con un cantante, no solamente que es súper convocante, que en los últimos años creció muchísimo su carrera, sino que también es un músico que conmueve hasta las lágrimas cada vez que uno lo escucha, porque se nota que canta y que toca con el corazón. ¿De quién se trata, Ceci?
Estamos hablando de Nahuel Penici, que increíble, se va a presentar esta noche acá en el CCK a las 8 de la noche. Muchos ya lo habrán visto y lo habrán escuchado, pero tal vez no, porque él tiene una manera muy peculiar de tocar la guitarra. Él no la sostiene con las manos, sino que la apoya sobre su falda como si fuera un bandoneón. Nahuel Penici es ciego, ciego de nacimiento, y nació y creció en una familia donde todos hacen música. Entonces, cuando él tenía 3 o 4 años, le dieron un bajo. Y como el bajo le quedaba grande, lo apoyaron sobre la cama. Entonces él, que era ciego, empezó a tocarlo como podía. Y como fue ciego de nacimiento, nunca vio cómo se tocaba ni un bajo ni una guitarra. Así que siguió tocándolo así, como jugando.
Como creando sus propias reglas también.
Eso lo hizo luego porque, ponele, a los 8 años, esto pasó a los 3 o 4 años, a los 8 años se dio cuenta de que tenía oído absoluto. Eso significa que la música es su lengua materna, ¿viste? Entonces ahí se encontró con la guitarra y se quedó con la guitarra, que es lo que toca hasta ahora. Y ahí sí creó un sistema especial para poder tocarla por su peculiar manera de tocarla.
Exacto.
Cuando yo, él fue educado en esta casa donde no lo educaron como un, permítanme esta palabra, minusválido. Lo dejaron que se arregle. ¿Viste? Él iba caminando por la vereda y se iba a chocar contra un poste y el padre no le avisaba. Entonces decían, che, pero no, él tiene que aprender. Y efectivamente lograron una persona que, lo mismo que Ray Charles, que la madre lo educó como para que no tuviera que andar por la vida con un bastón blanco, ¿viste? Lo mismo Nahuel Penici. Como a los 14 años agarró su guitarra, un banquito, y se fue a tocar a la calle. A la calle. Él es de Florencio Varela y tocó en la peatonal de Lomas de Zamora primero, después en Quilmes, y finalmente llegó a la calle Florida. Sentó ahí en su banquito y empezó a tocar. Un día, un comerciante en cueros de la calle Florida salió y le preguntó si tenía algo grabado. Él le dijo que no, y el hombre, como regalo de cumpleaños, le contrató un estudio para que él pudiera grabar un demo. Ese disco casero,
ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Una mujer se ha perdido, conocer delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.
Aparte del premio Revelación, ganó el Carlos Gardel, el premio Carlos Gardel al mejor álbum de artista nuevo de folclore. Lo invitaron a cantar el himno nacional ante la selección en el partido Argentina-Perú. También cantó el himno en el patio cívico del Monumento a la Bandera en Rosario. Pero lo que a él más le partió la cabeza fue que lo invitaron a los Grammy. No solo estaba nominado para los premios Grammy, lo invitaron a actuar en vivo, que le importó mucho más que la nominación. Tiene 27 años y viajó por muchas ciudades del mundo. Actuó en muchos teatros, muchas universidades. Hizo una versión en castellano del mito de Orfeo a pedido del Teatro Mayor de Bogotá. Uh-huh. Esa ópera después se grabó luego en París y después en Berlín. Grabó dos discos. El primero se llama Primavera, con canciones escritas por él junto con su amigo del barrio, Leonardo Martín. No tiene nada que ver con él.
Nada que ver conmigo.
Y otros temas de Silvio Rodríguez y Jorge van der Molen. Uh-huh. Y el segundo disco se llama Feliz, salió el año pasado. Es un álbum más ecléctico, pero no es solamente folclore. Tiene un poco de reggae, tiene flamenco, jazz, baladas, etcétera. Bueno, Nahuel Penisi.
Nahuel Penisi, que llega al CCK en el día de hoy.
Con a las 8 de la noche. Él es un pibe con un nivel de sencillez, como si no tuviera ese talento que tiene, ¿viste? Uh-huh. Es verdaderamente, como vos decías, muy conmovedor verlo y escucharlo.
Sí, creo que también, más allá de su música, ¿no? Y de cómo cada uno le llega, los gustos por el género, etcétera, creo que también la historia de Nahuel inspira, ¿no? A que cuando a veces uno sabe que tiene un poco el camino un poco dificultado por alguna cuestión o porque algo no sale como queremos, bueno, cuando aparecen este tipo de historias inspiran mucho para que uno pueda seguir y para que darnos cuenta que quizás nuestros problemas no son tales, o que si otro puede también nosotros podemos. Digo, son ese tipo de historias que detrás de la música también hay otro tipo de mensaje. Va a estar presentándose hoy a las 20 horas en la Sala Sinfónica junto con la Camerata Argentina, este gran invitado, Nahuel Penisi. Va a ser en la Sala Sinfónica, que es sin duda la sala más linda del CCK, así que imagino que va a ser una noche mágica también para él. ¿Lo escuchamos un ratito más?
Dale.
Conocer delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que se perdió. Veo más, veo que no me halló. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, las fumo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como el cuadro del viejo, el centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir, y ahora lloro por verla morir.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 27 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
El 11 y 12 de octubre, vibra Buenos Aires a puro Guaira. Los Guaira cierran su gira récord en el Teatro Ópera Orbi Seguros. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en el teatro. El 11 y 12 de octubre viví dos noches a pleno. Dos noches a puro Guaira.
WhatsApp Nacional.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Muy bien, seguimos en Quedamos en el CCK hasta las 7 de la tarde. Estaremos aquí haciéndoles compañía y contándoles las actividades que se realizan aquí en el CCK y algo que va a ocurrir la semana que viene, recién el sábado próximo, en la Sala Sinfónica, porque se va a llevar a cabo el segundo Festival Internacional de la Noche de Charanguistas, que tendrá su cierre aquí en con un concierto aquí en el CCK, pero va a tener todo un día de actividades. Y para eso vamos a hablar con Rolando Goldman, que es uno de los charanguistas que se va a estar presentando esa noche. Rolando, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Candela, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás?
Igualmente, muchas gracias por atendernos y por tu tiempo. Bueno, a una semana nada más de lo que va a ser esta jornada en el CCK, este segundo festival de la Noche de Charanguistas, ¿cómo se están preparando?
Con entusiasmo, porque siempre es un momento, en principio, para compartir entre los colegas, porque, bueno, van a venir de Chile, de Bolivia, y de Argentina, de diversos lugares del país. En este momento estoy en Tucumán y, bueno, hay un charanguista de aquí de Tucumán que va a ir a participar también allá. Y de alguna forma ese encuentro nuestro intentamos trasladarlo a lo que pasa en el escenario frente al público, ¿no? La idea es contagiar un poco la alegría nuestra de hacer música con el charango, que es un instrumento que hasta hace algunos años quizá estaba en el imaginario encasillado en un tipo de música, música, lo que se decía como música andina.
Claro.
Y hoy, más allá de mantener ese espíritu, ese origen, tiene vertientes muy interesantes, ¿no? Creo que sobre todo los más jóvenes son los que vienen dando impulso a que se puedan romper barreras estilísticas y hasta geográficas, ¿no? Uh-huh. Y el charango suena en todos lados.
Claro.
Así que, bueno, será un momento para disfrutar.
Y Rolando, antes de meternos de lleno en lo que va a ser la programación de ese día y la cantidad de actividades que van a haber, quiero preguntarte a vos cuál es tu relación con el charango, cómo empezó ese vínculo.
Empezó hace muchos años, sí, para mí son bastantes. Tengo 57 y a los 12 años empecé a tocar el charango y desde entonces no lo solté más. Obviamente a los 12 años un niño no sabe a qué se va a dedicar, digamos, profesionalmente. Pero bueno, lo que sí es que supe siempre que iba a estar con el charango porque me cautivó desde el primer momento. Y me ha posibilitado, por un lado, recorrer muchos espacios, muchos lugares, conocer mucha gente, colegas, y también la verdad que me siento un privilegiado poder vivir de tocar el charango, ¿no? Estoy en diversos espacios, entre otros en la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, donde, bueno, el miércoles voy a estar tocando en el CCK también con la Filiberto, así que esta semana próxima voy a estar dos veces ahí con el charango en la sala, no, una va a ser en la sala argentina y el otro en la sala sinfónica.
Estoy viendo ahora el programa y me entusiasma mucho la idea de ver el ballet boliviano. Debe ser algo notable eso. ¿Te parece?
Ay, mira, no sé qué ballet es, la verdad. Imagino que debe de ser parte de la comunidad boliviana que vive en Buenos Aires. Uh-huh. No creo que vengan desde Bolivia. Pero hay una tradición de hace muchos años en diversos barrios que se juntan...
En las fiestas de las colectividades es, es impresionante.
No solo en las ferias de las colectividades, en las fiestas de las colectividades, sino también en los barrios. Hay lugares que uno, a ver, en lo cotidiano uno va a Liniers y hay una zona de Liniers que a uno le parece estar caminando por la ciudad de La Paz. Es impresionante eso. Las tradiciones que traen, digamos, de los bolivianos a Buenos Aires son muy, muy fuertes y con muchísima alegría ellos comparten estas cuestiones que se atienden de sus ancestros. Y bueno, el charango, si bien decimos que nació antes de la división política actual, o sea, antes de que existieran los estados tal cual los conocemos hoy, el origen está en la zona de Potosí, entonces lo que hoy sería Bolivia, ¿no? Entonces el charango y Bolivia son imposibles de dividir, ¿no?
Claro, separar. Sí. Y recién estamos hablando con Rolando Goldman, que es charanguista, que va a estar participando del segundo Festival Internacional de la Noche de los Charanguistas, que va a ser el próximo sábado aquí en el CCK. Hablabas acerca de cómo fue trascendiendo los géneros este instrumento y preguntarte si el sábado también se va a ver un poco ese traspaso de géneros o cómo va a ser el repertorio.
Bueno, seguramente se va a ver eso, porque además al haber charanguistas de distintos lugares, aunque... fuera toda la música de raíz folclórica, uno puede distinguir claramente cómo es un charango sonando en la música de Chile, cómo es en Bolivia y cómo es en Argentina, ¿no? De todos modos, ahí cada uno le pondrá su impronta, su experiencia, digamos, de vida a través de la música. Pero básicamente va a haber música popular, ¿no? No va a haber obras sinfónicas, que sí las hay escritas ya desde hace bastante tiempo. Pero básicamente me parece que que estaría buenísimo que el público se acerque, porque estamos seguros que lo van a pasar bien, que no se van a arrepentir. Ya en la edición del año pasado hubo muchísima gente también, ¿no?
Uh-huh. Sí, seguro. Este es el segundo año consecutivo que se realiza. Y además, no solamente va a ser la actividad de la noche, ¿no? El concierto en el que vos participás, sino desde temprano.
Las 13 horas empieza, sí. Sí. Uh-huh. Va a haber, además de conciertos, va a haber charlas o clases a las cuales no solamente pueden... ir los estudiantes de charango, sino quien le interese el instrumento, ¿no? Porque hay diversas formas de acercarse al charango, de aprender y de y por ahí luego de un primer acercamiento sí empezar a interesarse por estudiar, ¿no? Siempre claro. Los que estamos con el charango siempre tratamos de contagiar a otros para que se sumen al instrumento.
Genial. Bueno, todos invitados para el sábado próximo. Rolando Goldman es charanguista, será parte de este segundo Festival Internacional de la Noche de Charanguistas en el CCK el sábado próximo desde las 13 horas y hasta tarde. Así que va a ser una jornada completísima. Gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a vos y gracias por ayudarnos a difundir esto.
Por favor, un placer y suerte el sábado que viene.
Igualmente. Chao, chao.
Quedamos en el CCK, segunda temporada.
Hola, soy Sandra Mianovich
y te quiero invitar
el próximo sábado 29 de septiembre a Radio Nacional. El próximo sábado 19 horas tengo como invitado de lujo a César Banana Pueyrredón.
¿Te lo vas a perder?
Venite a Maipú 555, sábado 29 de septiembre, Soy Nacional. Besos, nos vemos, cantamos.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Facebook
Nacional
AM870. Búscanos.
Ahora Nacional en todo el país.
6:40.
Nos escuchás también en Libertador por FM 92.7.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Restan para las 7 de la tarde y tenemos el placer de poder recibir a una linda invitada en esta tarde de sábado. Es Katia Aleman, que este jueves va a estar siendo parte de lo que va a ser este festival Reciclarte y que presenta a la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura. Gracias, Katia, por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Por compartir esta tarde con nosotros. Y antes de que empecemos a hablar, ¿no?, de anécdotas y de años pasados, yo quiero saber cómo nace Reciclarte y cuál es como ese impulso que te lleva a empezar, porque sos un poco, ¿no?, como una especie de militante de lo ambiental. ¿Podemos definirte así?
Sí, sí, sí. A veces me pregunto la palabra militante a ver si eso realmente me describe.
Ajá.
Porque viste que lo asociamos con situaciones un poco extrañas.
Sí.
Pero sí, soy como una activista.
Ahí está, activista, ¿no? Me gusta más.
Me gusta más.
Sí, a mí también.
Soy una activista ambiental. La verdad que me preocupa muchísimo el futuro. Me parece que si no tomamos cartas en el asunto, nosotros, todos, le vamos a dejar un mundo bastante derrumbado a las generaciones venideras, cosa que ya uno puede percibir, porque yo a veces doy talleres también de Reciclarte, que tiene que ver con el libro que escribí, que publiqué, la novela de 2050, sin cuenta, que hago talleres a veces con niños, y que les pregunto, ¿cómo pensás que va a ser el mundo en el 2050? ¿No? ¿Y cuántos años vas a tener vos en ese, claro, en esa época?
¿Y qué te dicen?
Y me siempre describen unos mundos horrorosos, espantosos, derruidos y contaminados y sin esperanza. Entonces, yo le he sumado una pregunta más a cuando tengo esos intercambios con los chicos, que es, ¿qué podés hacer vos para que el mundo sea como vos querés? ¿No? Porque la verdad que creo que nosotros, la posta que le vamos a dejar a los que vienen después de nosotros, no es lo que nosotros recibimos, ¿viste? Entonces, yo recuerdo un mundo limpio voy a dejar un mundo sucio. Entonces ese es mi problema, la verdad, existencial, te diría, es mi enorme preocupación, digamos, de vida, y quiero hacer todo lo posible para remediar esa mugre que estamos dejando en nuestro paso por este tiempo que nos toca vivir en este planeta, ¿no?
Un poco, perdón, Katia, que te interrumpa, ¿marcás la diferencia? Porque a veces da la impresión como que uno o muchos pensamos que, bueno, ¿qué diferencia hace si yo dejo de tirar un papelito en la calle? Si soy una sola persona entre 1,000,000,000 que viven en este planeta, va un poco contra la corriente, ¿no? Digamos, la iniciativa y lo que plantean ustedes desde Reciclarte.
Sí, pero es que son nuestras responsabilidades individuales.
Tal cual.
¿No? Cada uno tiene su propia responsabilidad. El que, qué sé yo, el fabricante de no sé qué, el que tira los efluentes, claro, este, contaminantes, también tiene
industria, ¿no?
Su responsabilidad. Digo, ¿no? Los uh-huh. gerentes de grandes fábricas o grandes industrias, cada uno tiene su responsabilidad en este tema. Uh-huh. Y los ciudadano de a pie, si se quiere, bueno, tenemos la responsabilidad de que si fumamos no tiremos los cigarrillos a la vereda, porque de la vereda van al río, a la alcantarilla los lleva al río y el río van al mar, y no se degradan, ¿no? Uh-huh. Los puchos, los filtros.
Claro, sí.
Entonces, esas son todas pequeñas cosas que uno tiene que tener conciencia, ¿no? Sobre eso, porque uh-huh. si no, realmente después todo termina, o sea, el fondo del mar está lleno de porquería. O sea, hoy es un basurero del mundo. Entonces, no tenemos conciencia de eso y tiramos alegremente todo para cualquier lado. Y no nos hacemos cargo de nuestros desechos. Claro. Tampoco nos hacemos cargo del consumo irresponsable en este planeta. Tenemos que ser mucho más responsables en nuestro consumo y ver de dónde viene lo que estamos comprando. No, si no hay si hay trabajo esclavo, por ejemplo, porque es barato. Entonces todo lo vemos en términos de si es barato o caro.
Sí, en términos monetarios.
Y no es así, porque lo que es barato.
¿Por qué es tan barato?
Claro, lo que es barato puede ser muy caro en otros, tiene un costo enorme social y ambiental. Uh-huh. ¿No?
Entonces, ¿de dónde sale el nombre Cateura?
Cateura es un basural a cielo abierto cerca de Asunción, que es donde va toda la basura de Asunción. Eso es Cateura. Y bueno, la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura, que dirige Fabio Chávez, que hizo este emprendimiento maravilloso realmente, en donde del mismo, de la basura, rescatan cosas y con las cuales hacen los instrumentos. O sea que además de enseñar música, que fue lo que hizo, porque a toda esta gente que vivía en las inmediaciones del basural, les enseñó música y también les enseñó a hacer los instrumentos, ¿no? Con basura. Entonces, estoy sumamente contenta y agradecida a la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura y a Fabio Chávez como su director, que tengan la enorme gentileza de sumarse a esta iniciativa de Reciclarte uh-huh. y de venir a hacer este concierto en este lindísimo centro cultural, ¿no?
¿Vas a cantar?
No voy a cantar, voy a conducir la ceremonia. Intenté ver si podía cantar, pero lo que pasa es que los chicos leen partitura. Entonces yo tenía que transcribir alguna canción que yo tenía pensada en todos los instrumentos, claro. O sea, con lo cual. Y además, no es importante que yo cante. Lo más importante es realmente que se pueda transmitir un poco este mensaje, ¿no? También, a través de la música, además, que es una cosa tan bendecida, ¿no? Porque te llega al alma, te llega directamente al alma, no hace falta pensar
más
demasiado,
chico,
¿no? Entonces, y además ellos también están justamente viniendo a la Argentina para promover la formación de orquestas locales, acá.
Genial.
Entonces, esto tiene como cola, no es solamente la presentación de la orquesta aquí, sino que además, a partir de esto, vamos a formar orquestas locales, uh-huh. con el mismo tenor, ¿no?
Claro.
Con instrumentos reciclados, con lo cual también va a haber un taller de lutería para hacer los instrumentos, y se van a buscar comunidades vulnerables por lo general, porque son...
Y basurales nuestros.
Claro.
Sí, tenemos.
Digamos, o el trabajo con los recicladores urbanos, porque ellos van a llegar, por ejemplo, el miércoles que llegan, y vamos a ir a la cooperativa del Álamo, que los van a recibir, y después el mismo día, el 4, o sea, cuando tocan ellos, también toca la Orquesta Juvenil de Violeta Parra, que son de la Villa 21 de acá de Barracas, uh-huh. y que también van a traer dos o tres instrumentos reciclados que tienen, y que con mucho esfuerzo también logran sostener esta orquesta de gente joven, de niños y adolescentes, que a través de la música encuentran una nueva forma de vida, ¿no?
Exacto.
Es muy importante, porque es una inclusión socioambiental y cultural.
Y un destino,
¿no?
Para los chicos.
Claro. Es como de verdad abrir la puerta a una vida posible, ¿no?
Uh-huh.
Así que para mí, imagínate, me llena de emoción.
Es muy lindo. Y recién hablabas acerca de, del trabajo que ustedes hacen en Reciclarte y la interacción que tenés con los chicos. Te pregunto porque es un poco mi impresión, ¿no? Que los chicos están un poco, son más permeables y son mucho más conscientes del rastro que dejamos los humanos en nuestro mundo que los adultos que, como vos decías recién, ¿no? Fuimos criados quizás de otra manera y ellos ya, la generación de niños actuales, ya nacieron un poco con esa conciencia de que el mundo y los recursos no son finitos.
Sí, regañan a los adultos.
Incluso eso, sí. ¿Vos lo ves de la misma manera que tenés contacto con ese mundo también?
Sí, sí. Lo que pasa es que generalmente, viste, todo el mundo te dice, bueno, eduquemos a los que vienen después para que limpien el mundo de porquería que nosotros le dejamos,
claro.
¿Me entendés?
No, y nosotros, ¿qué hacemos?
Claro. Entonces yo no, yo pienso que a los chicos hay que liberarlos lo más que uno pueda y asumir las responsabilidades de nuestros actos, porque somos nosotros, nuestra generación, particularmente, digamos, de mi franja etaria, los que hemos vivido toda esta expansión de consumo y del descarte que ha degradado el planeta de esta manera.
Tal cual.
Entonces creo que somos nosotros, nuestra generación, la que tiene que llevar la punta del cambio, ¿no? Es nuestra responsabilidad hacer eso.
Déjame que te cuente cómo la primera vez que la vi a Katy Allen.
Por favor, quiero saber.
Yo trabajaba en la revista Status hace muchos, muchos años con Miguel Brasco y era plena dictadura. Y Status era una revista masculina, pero no podíamos hacer desnudos porque no se podía. Todos los meses yo era secretaria de redacción de la revista, iba a la Casa de Gobierno para que el secretario de medios de la Casa de Gobierno, el general Llamas, me aprobara los pliegos de la revista. Así que,
mirá, no sabía eso.
Brasco estaba muy enojado, pero a mí me parecía que era mucho más interesante hacer fotos eróticas con ropa que sin ropa. Entonces la convocamos a Katy Allen, que tenía 19 años.
20, 20, ¿verdad? No, 21 tenía,
no,
ya.
No, tenías 19.
No, porque estaba en Alemania los 19.
Ah, bueno.
21.
20 años, 21, sí. Bueno. Ella entró por la redacción y era literalmente una diosa. Tenía, eras más grande que ahora, pesabas más, eras más fornida que ahora. Entonces ella caminó por la redacción. En la redacción eran todos chicos, estaba Jorge Dorio.
Ah, y todos, mira, chicos, cierto. Todos voltearon.
Que ahora, bueno, no es que voltearon, se cayeron desmayados. Ella caminaba, caían desmayados. Viste, a su paso no podían creer la belleza que había entrado a la redacción. Bueno, hizo una serie de fotos maravillosas, te voy a decir nada más que una. Era ella desnuda, pero delante de ella había una un hilo para colgar la ropa y de ahí colgaba una enagua.
Ajá. Bien.
Entonces la enagua la cubría, pero ella sobresalía un poco detrás de la enagua. Era la cosa más erótica que te puedas imaginar, y no se veía nada.
No.
Era nada más que
lo que te imaginabas.
Claro.
Así que fue una mega estrella de la revista Status.
¿Qué recuerdo?
Antes de todo fue eso.
Sí.
No, porque no, yo no había hecho Señorita de Tacna, no había hecho
nada. No.
Estaba trabajando de actriz en el off.
Sí, totalmente, sí, pero sí, no.
En el under.
Era, después, bueno, vino toda tu carrera, sí. Yo, pero en ese momento era, te digo, pero era tan gracioso ver a los chicos caer desmayados, fue genial.
Vos lo veías desde afuera. Ahora, Katia, ¿qué? ¿Cuántas vidas y cuántos mundos recorriste? Porque
la verdad que sí.
Digamos, no quiero decir que te falta nada, porque siempre falta algo.
Ah, me acuerdo, pero cuando hiciste Puma en una novela.
Ah, ¿te acordás?
El personaje llamaba Puma.
Pero genial. Digo, con el compromiso con,
bueno,
el que
todavía
cada
canto
cosa.
Algunas canciones de Puma.
Ah, mira.
Porque ahora, viste, que estoy cantando, además.
Por eso te pregunté.
Sí, por eso me preguntaste. Sí, estoy con una nueva banda que tengo ahora, que se llama Katia Damas Band.
Me gusta.
Solo de mujeres.
Me gusta más.
Sí, porque viste que este año las mujeres hemos tomado mucho poder.
Sí, la rompemos.
Las mujeres.
Sí.
Entonces, un poco para apoyar eso y además porque me divierte mucho tocar con mujeres. Y además es una banda buenísima porque son bárbaras las chicas. Está Sol Crespo en el piano, está Julia Subatín en el contrabajo y está Paloma Sne en el saxo. Y la verdad es que sonamos bárbaro.
Bueno, queremos escucharlas, queremos ir a verlas o vengan a tocar acá al programa, CCK, tenemos que armar algo, por
favor.
Ay,
sí, 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 la verdad que sí, con muchísimo gusto, porque sonó bárbaro, estamos recién empezando, pero la verdad que estoy muy, muy contenta porque toda la gente que lo escuchó dijo, ¡qué bueno! ¿Viste? Así que la gente te da una muy buena devolución, entonces la verdad que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir tocando.
Bueno, nos contás cuando haya alguna fecha o lo que sea. Así invitamos a todos los oyentes. En principio ya decirles que este jueves, sí, se acercan al CCK, la van a poder ver a Catedral Alemán, no cantando esta vez, sí presentando y siendo la anfitriona de lo que va a ser esta noche. Convocaron también a otros músicos, ¿no? Por fuera de la orquesta.
Sí, vienen los músicos, los divinos músicos, Javier Malosetti, que va a tocar un tema con la orquesta, y Javier Calamaro, que también va a cantar un tema con la orquesta. Para recibirlos, ¿no? Porque vienen de Paraguay y viajan por todo el mundo y me parecía divino que haya artistas nacionales que también estén como anfitriones, ¿no?
Claro, sí.
Y ellos me parecen divinos los dos, tanto Malosetti como Calamaro. Así que un orgullo que ellos también estén. Y bueno, y también un orgullo que esté Edgardo Rodríguez con sus trajes de PET reciclados, que son increíbles, que va a estar la comparsa de los artistas al principio en el foyer. Así que a las 19:30, cuando la gente llega, los recibe la comparsa de los artistas de Edgardo Rodríguez con los tambores del tambor de Arturo Blas. Y bueno, ahí va a haber ya fiesta y va a estar todo... hasta que después la gente entra en la sala argentina y ahí va a suceder todo el concierto. Estoy realmente muy, 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 muy orgullosa porque vos sabés que a la larga en la vida los sueños se realizan, ¿no? Porque yo me he ido a estudiar a Alemania, cuando me fui a Alemania, me fui a estudiar pedagogía, psicología y música, porque pensaba que el mundo había que cambiarlo a través de la educación del arte. Y bueno, y este es el momento en donde esto sucede.
Claro, claro, porque desde Reciclarte tienen ese mensaje, ¿no? Lo que vos decías al principio, el cambio, pero a través del arte, es como que de alguna manera es distinto la manera de aprender, de entrar en ese mundo y de tomar conciencia también, y de cómo podemos darnos cuenta que se pueden reutilizar todas las cosas que tenemos y que podemos cambiar incluso nuestros hábitos. Un poco a modo de consejo o de un poco en lugar de maestra, ¿no? De decir, bueno, nosotros como individuos, recién decíamos, cada uno tiene su responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Hablamos de las grandes industrias, de las grandes empresas que tienen una responsabilidad ambiental, pero uno como individuo, ¿de dónde se arranca? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se cambia el chip para empezar a cambiar y a cuidar nuestro mundo?
Bueno, lo más sencillo es separar en origen, ¿no? Eso es lo primero que se hace, es poner, separar, tener tachitos para cada cosa, o sea, el cartón por un lado, la lata por el otro, el vidrio por el otro, el plástico por el otro, separarlo y limpio. Y después, bueno, depende de cada municipio si ya tenés las campanas de reciclables. Exacto, o si no las tenés, pero bueno, si no las tenés, tenés que acercar, juntarlo y acercarlo, o sea, eso ya va a ir, calculo, desarrollándose en el futuro en todos los lugares, porque si no vamos a morir ahogados en la basura. O sea que calculo que en todos los municipios pronto va a haber campanas reciclables, ¿no? Y ahí es más fácil para la gente también. Pero esto es una... Y después hacer compost, ¿no? Hay composteras con lombrices que se pueden comprar, que pueden entrar en departamentos, ¿no? O sea que no es que necesitas tener un jardín o tener cosas. Puedes tener también las composteras estas chiquitas que se llaman worms, por ejemplo, hay unas que las puedes comprar.
¿Para qué son?
Para lo orgánico. Tirás todo lo orgánico
y después
haces compost y se hace la tierra. Y es todo lo que vos tirás orgánico, toda la cáscara de fruta, de verdura, de todo, lo tirás ahí cortadito, los lombrices se lo van comiendo y después tenés humus, que es la tierra fértil. Y esa tierra fértil la puedes usar, ya te resuelvo toda la vida para la autosustentabilidad, para tener huertas verticales.
Exactamente.
En el lugar más chiquito, aunque tengas apenas una ventanita, si pones ahí, pues lo pones así subido, macetas así, puedes tener tomate, puedes tener lechuga, puedes tener que es rúcula, puedes tener perejil, puedes tener un montón de cosas. Y ahí le metes todo el compost, ¿no? De lo que haces. Es simplemente con cariño. ¿no? Es hacerlo con cariño, y voluntad y cariño, día a día, como digo yo.
El día a día también. Sí. Katia, te agradezco mucho esta visita, aprendimos mucho, y se te nota realmente, estás conmovida y emocionada, y con esta, ¿no? Este agradecimiento de poder lograr lo que uno se propone. Vas a estar el jueves aquí en el CCK. Los invitamos a todos para que estén en el Festival Reciclarte, que va a presentar a la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura. Va a ser una gran tarde-noche, porque es a las 19:30, así que están todos más que invitados. Gracias por haberte acercado aquí al CCK para charlar con nosotras.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, se nos ha ido el programa volando, porque esta hora pasa muy, muy rápido. Les agradecemos mucho haber estado ahí. Esperamos que les haya gustado todo el contenido que le contamos y toda la programación del CCK. Hicimos este programa junto con Cecilia Absat, en la producción general María Teresa Faisal, en la producción Gustavo Campana, en la operación técnica aquí Ezequiel Sánchez, Raúl Hortazún, y desde Maipú, Luciano Chiquito Profili. Mi nombre es Candela Martín, y el sábado que viene ya está Susana de vuelta, ¿no?
Ah, muy bien.
Creemos que sí, así que estarán con Susana Reynoso aquí en Quedamos en el CCK. Gracias por la compañía y buen fin de semana.